Comentamos de la vida, de lo social, de la economía, de la ciencia. Comentamos de los asuntos que nos interesan. A Pretexto del Deporte, con Wilson Araque, su anfitrión.
Buenos días con todos y con todas los radioescuchas de Radio La Voz Andina Internacional. El día de hoy, 27 de julio, damos inicio a un nuevo programa que forma parte de la parrilla de programas de esta radio y que está orientado a una temática, se podría decir, diferente. Diferente, pero que de alguna manera busca analizar, dialogar sobre diferentes temas y a partir de ahí comprender, ¿no es cierto?, lo que sucede actualmente en la sociedad, lo que sucede actualmente en la humanidad, y a partir de ahí un poco tratar de tener algunas señales, ¿no?, algunas señales de ese futuro por donde va o se está dirigiendo el mundo actual. A este programa lo hemos denominado A Pretexto del Deporte, porque consideramos que el deporte es un espacio en donde primero interactúan personas, ¿no? Y el momento en que interactúan personas se desarrollan una serie de formas de relaciones, y no solamente de relaciones, sino también se generan toda una serie de expresiones de organización de parte de los seres humanos que están integrando esos espacios deportivos. Y por esa razón creemos que A Pretexto del Deporte, por eso el programa se llama A Pretexto del Deporte, podemos hablar sobre diferentes temas, ¿no? Pues A Pretexto del Deporte pensamos hablar sobre salud, A Pretexto del Deporte pensamos hablar de política, A Pretexto del Deporte pensamos hablar de tecnología, A Pretexto del Deporte pensamos hablar sobre economía, A Pretexto del Deporte pensamos hablar sobre problemas sociales. Es decir, que A Pretexto del Deporte hay una serie de temas que se podrían abordar y que nos permitirían, a partir de un diálogo cercano. ¿Y cercano por qué? Porque vamos a tener invitados, ¿no? Y el tener a esos invitados, el diálogo precisamente se vuelve cercano, ¿no? Porque les traemos acá para que un poco nos conversen sobre la historia, nos conversen lo que está sucediendo actualmente y, por supuesto, lo que puede suceder en el futuro. Por otro lado, buscamos que ese diálogo sea diverso. Sí, vamos a tener invitados sobre diferentes temas, y no solamente sobre diferentes temas, sino con diferentes ideologías, con diferentes lentes, si ustedes quieren, de tratar de interpretar y de conversar sobre el tema que se haya escogido para el programa de ese día, ¿no? Entonces, por un lado, decíamos un diálogo cercano, un diálogo diverso, y por otro lado también un diálogo participativo, ¿no? Un diálogo participativo, primero con los invitados que tengamos en el espacio radial, pero por otro lado también la posibilidad de que buscaremos mecanismos para interactuar también con los radioescuchas. Es decir, que pensamos que ese diálogo cercano, permanente, perdón, cercano, participativo y diverso, al final lo que nos ayudará es a conocer la historia, nos ayudará a comprender lo que sucede actualmente y además tener algunas directrices sobre lo que puede suceder en el futuro. Entonces, un poco va en esa línea. Este programa inicialmente cuenta con el auspicio de organizaciones que de alguna manera creen en este espacio y que conforme se vaya desarrollando este espacio radial, además de que estimularán a quienes sean fieles radioescuchas, y por otro lado también verán al programa como un espacio para también dar a conocer sus puntos de vista sobre los temas que vienen trabajando. Inicialmente, tenemos el auspicio primero de Banco Desarrollo. Banco Desarrollo es una institución financiera líder a nivel nacional que trabaja mucho en todo lo que tiene que ver con lo que es las microfinanzas y todo lo que son las finanzas populares y solidarias. Y por otro lado también está la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, la RFD, en la cual son miembros más de 52 instituciones entre bancos, cooperativas de ahorro y crédito y ONGs dedicadas a lo que son las finanzas para el desarrollo. Por otro lado también está este movimiento de la sociedad civil, que es el movimiento PASC, que es el movimiento de pensamiento y acción sistémica. Y por otro lado, una instancia propia de la Universidad Andina, que es el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa de la Universidad Andina. Es decir, que estos espacios organizacionales son los que están creyendo en el programa y consideramos que, conforme se vaya desarrollando, darán apoyos de forma distinta. Conforme se desarrolle el programa, también se irán sumando más auspiciantes, que la idea sobre todo generarán estímulos de todo tipo para quienes continuamente se conecten y escuchen este programa radial. Bueno, el día de hoy, a pretexto del deporte, hablaremos de la Universidad Andina. Sí, hablaremos de la Universidad Andina. Y para ello hemos invitado a nuestro rector, el doctor César Montaño Galarza, quien actualmente, como ustedes conocen, está al frente de nuestra casa de estudios. Pero por otro lado también, César, cuando hemos conversado y también cuando comentarios también de otras personas, César ha sido una persona muy cercana al tema deportivo. Entonces un poquito, César, no sé si podríamos arrancar por ahí un poquito, si nos puedes comentar este asunto vinculado a tu cercanía con el tema del deporte, y luego, claro, por supuesto, todo lo que tú vienes haciendo ya en el campo profesional del derecho, y por supuesto en el campo de la docencia, ¿no? Como docente, como director de área, y ahora, por supuesto, como rector de nuestra universidad. Bienvenido, César, al programa del día de hoy.
Un gusto saludarte, Wilson, en esta ocasión, así como saludar también a todos quienes nos están escuchando a través de los canales tecnológicos de la Universidad Andina y particularmente a través de Voz Andina Internacional con este nuevo programa. Quiero agradecerle a Wilson Araque, nuestro vicerrector y director del área de gestión, por haber sido el impulsor, el creador, el pensador de esta nueva propuesta de un programa radial que se transmitirá por nuestra radio institucional Voz Andina Internacional. Yo siempre he dicho, Wilson, que Voz Andina abrió una ventana más de la universidad para llegar a la sociedad. Nos permite salir de ese claustro académico que a veces puede ser cerrado, que hace que se queden las ideas, las propuestas, el conocimiento, la visión crítica dentro de los muros de la universidad. Esta es una de las ventanas efectivas para llegar a la sociedad sin limitación. Además, en la época actual, siglo XXI, en donde las tecnologías han tomado pues un lugar preponderante en el quehacer en todos los espacios, en el quehacer humano en todos los espacios, bueno, la radio virtual, como en este caso, pues va a jugar también un rol fundamental. Celebro, además, Wilson, que se haya pensado en un programa de esta naturaleza. Centrarse en el mundo deportivo es enfocarse en un aspecto de la vida humana, en un espacio de la vida humana que puede incentivar para que las personas exhiban y pongan en práctica lo mejor de cada uno, lo mejor de cada uno. Bueno, obviamente, como toda actividad humana, también puede ser un escenario para que constatemos en algunos casos, que espero que sean realmente muy pocos en general, donde se pueda ver también lo peor de una persona, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto. Pero yo creo que el deporte, por su naturaleza, permite cultivar virtudes de las personas. En primer lugar, pues, el empuje que uno puede demostrar cuando está en una cancha deportiva o en una actividad deportiva, esa conexión que existe con el resto de los jugadores, aunque puedan ser adversarios, ahí hay una conexión, hay una dinámica muy sincera. En tercer lugar, ese espíritu de equipo que uno puede lograr y concretar en la cancha, en la práctica deportiva. Esto es también muy importante. Y otro elemento que también me parece trascendente cuando hablamos de deporte, Wilson, el hecho de que uno cuando está inmerso en la práctica deportiva, como se suele decir, suda la camiseta, es decir, literalmente se juega el físico porque cree en la posibilidad de ganar, de un triunfo. Pero nosotros sabemos, quienes hemos estado en el espacio deportivo y hemos sido muy activos por algunos años, ya voy a comentar aquello, sabemos que no siempre se gana. También se pierde. Entonces, el hecho de poder ganar en una competencia deportiva, el hecho de que existe el riesgo de que uno pueda perder, eso forja el carácter de las personas. Es saber aceptar lo que viene, saber aceptar que a lo mejor está enfrentándose a un equipo más fuerte, más poderoso, mejor organizado, que está poniendo en práctica una estrategia más efectiva, más eficiente, y que sobrepasa, por lo tanto, al final los resultados que a lo mejor el equipo de uno pueda lograr. Entonces, esto es bien interesante de señalarlo, además con la proyección que le estás dando al programa, en el sentido de ver aristas que están alrededor del deporte, me parece muy positivo. Claro, el deporte tiene que ver con una cuestión de orden político, cuando se lleva a la práctica de manera profesional, semiprofesional, más estructurada en el marco de una política. Tiene que ver también con derechos, tiene que ver con aspectos comunicacionales, tiene que ver con el financiamiento, tiene que ver con las posibilidades que existirían a lo mejor no solo en el sector público, sino en el privado, de obtener apoyo para la práctica deportiva. Tiene que ver con uno de los pilares que no puede desecharse en la formación de los niños, de los jóvenes, ¿no? La práctica deportiva. Y claro, evidentemente, y entiendo que también por ahí, no solo por ser el rector de la universidad actualmente, Wilson, que va a la invitación para participar en este programa tan importante, sino también porque yo he sido un asiduo practicante del deporte. Jugué básquetbol desde mis 12 años hasta mis 25 años prácticamente, de manera permanente durante todo ese tiempo. Eso ayudó a forjar mi espíritu y mi carácter, eso es indudable. Cuando vine, esto fue en la ciudad de Loja, donde yo viví hasta mis 25 años. Cuando vine a Quito en el año 1995, tenía la esperanza de poder seguir practicando el básquetbol acá en las canchas de la capital. Lo hice muy esporádicamente y luego pues ya la vorágine y el trabajo tan demandante que es el del mundo académico, y más cuando uno ya va adquiriendo algunas responsabilidades, le deja poco espacio para esa práctica. Pero realmente anhelo esas posibilidades, esos momentos en los que uno puede compartir con compañeros de cancha, de equipo, donde puede uno dar lo mejor de sí. Es un esfuerzo físico, es un esfuerzo mental el que está en juego, y es un esfuerzo que nos lleva a un ámbito, a una línea de empatía muy importante con quienes hacemos equipo. Y el respeto, además, que siempre tiene que haber a los contrincantes. Por más que los consideremos a lo mejor no muy peligrosos, nunca hay que minimizar a quien se pone al frente de uno en una cancha. Entonces, eso te diría, Wilson, y finalmente en esta primera intervención, comentarte a ti y a quienes nos escuchan a través de Voz Andina Internacional en este lindísimo programa, el hecho de que todo esto me aportó, esta práctica deportiva me aportó mucho para poder llevar adelante las responsabilidades en los diferentes espacios que me ha tocado estar, digamos, como cabeza de equipo en el área de derecho, en el Instituto de Derecho Tributario, para representar a los colegas funcionarios cuando ejercía la presidencia de la Asociación de Funcionarios, como presidente de la Asociación de Profesores, bueno, y ahora como rector, ¿no? Yo nunca me planteo estar solo en la cancha, sino con un gran equipo, que es nuestra comunidad universitaria, docentes, estudiantes, funcionarios y trabajadores, apuntando hacia el mismo lado para lograr los mismos objetivos. Ese también es un equipo que además tiene carácter, porque nuestra gente, nuestra comunidad, tiene sobre todo resiliencia. Y la resiliencia no nace con uno, uno la va adquiriendo y se adquiere a golpe de lucha, y nos ha tocado luchar. Por eso yo creo que somos además un gran equipo para hablar en términos deportivos, Wilson.
Gracias, César. Es interesante lo que César nos acaba de resaltar, ¿no? De cómo en definitiva el deporte es ese espacio de la vida, ¿no? De la vida del ser humano. Inclusive César topaba el tema de los más pequeñitos, ¿no? Desde cuando los niños, las niñas empiezan a tener esa cercanía con el deporte, ¿no? Y César muy bien resaltaba, por ejemplo, el tema de esas virtudes que se pueden ir generando producto de la práctica deportiva cotidiana. Y en ese espacio, César, tú topaste la parte del trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que en el deporte, sobre todo, así sean los deportes individuales, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos del tenis, ¿no? El tenis, uno diría, están jugando, sobre todo cuando es solamente individuales, porque, claro, también tenemos cuando son partidos de dobles, pero pensemos en el de individuales. La mayor parte son partidos individuales. Uno creería que son un deportista al frente, el otro acá. Pero a pesar de que sean esos deportes que parecerían individuales, pero hay todo un equipo. Es igual como cuando uno ve las carreras de Fórmula 1, pues, ¿no? Pues, chicas, como yo siempre digo a mis alumnos cuando a veces estoy en clase y topamos estos temas, cuando en la Fórmula 1 entran a los pits, como se denomina, ¿no? Con los autos para que de pronto les cambien las llantas, les pongan gasolina y demás. Y es un asunto que, si no fuera por todo ese conjunto, y además está todo sincronizado, ¿no? Todo está sincronizado y en segundos casi entra el vehículo, inmediatamente sale, ¿no? Pero claro, uno diría, pero es solo el piloto. No, 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 o sea, hay todo un conjunto de personas que quizá muchas veces no están, digamos, no se las ve a primera vista, pero detrás hay un montón de gente trabajando. Pues sobre esa línea, ya llevando al campo organizacional, César, tú ahora como rector de la Universidad Andina, y varias veces hemos conversado en términos personales y también te he escuchado en público decirlo, y en este periodo en el cual tú estás como rector, te ha tocado enfrentar una situación bastante compleja, ¿no? Una situación bastante compleja. Y compleja no solo para la Universidad Andina, sino para el mundo, para las organizaciones. Es el tema este de la pandemia, ¿no? El tema de la pandemia. Entonces ahí quisiéramos un poquito que nos cuentes cómo la Universidad Andina, ¿no es cierto?, bajo tu liderazgo, ¿cómo has visto a ese equipo, ¿no? ¿Cómo has visto ese equipo? ¿Qué nos puedes decir? O sea, ¿cómo ese conjunto de personas cumpliendo diferentes roles? Así como digo, como los cuando está el piloto con el auto de Fórmula 1, el uno se encarga de una parte, el otro de otra parte, y al final se consigue el gran objetivo. Entonces, quisiéramos saber un poquito qué nos puedes decir, ¿no es cierto? ¿Qué aprendizajes nos puedes contar? Y a partir de ahí también la gente que nos está escuchando puede tomarlos como referencia para lo que hacen en su vida diaria, ¿no?
Sí, Wilson, a mí me parece que de esta última época que nos ha tocado enfrentar, y que de alguna manera hay que imaginarla, y ojalá sea así, efectivamente como el corolario de una época muy, muy fea, que nos ha tocado enfrentar a todos, ¿no? Y no solamente la pandemia, me refiero al corolario en el sentido de que estos años tan complejos, tan difíciles que nos ha tocado enfrentar en nuestra universidad, prácticamente inician allá por el año 2015, ¿no? Entonces, no voy a hacer una historia a detalle de lo que nos ha tocado vivir, pero sí hay que recordar los hitos, ¿no? Un ataque y persecución de un gobierno de turno en su momento, un ataque también muy complejo del Parlamento Andino, de autoridades ecuatorianas, luego la crisis económica que se agudiza, esto también me parece que es muy importante, un recorte sistemático de las rentas que nos corresponden y que tiene que entregar el Estado según la legislación ecuatoriana y digamos, la situación de nuestra universidad en el sistema universitario de educación superior. Y por si fuese poco, y además se suma la pandemia a partir de marzo de 2020, ¿no? Bueno, ¿cómo hemos podido salir adelante? Yo asumo el rectorado en mayo del 2018, en una época ciertamente compleja, en medio de todo este periodo tan, tan difícil. Quiero confesar aquí algo, Wilson, ya que me lo preguntas. En esta lucha, en este trabajo diario, en este caminar por un camino complejo, nunca me sentí solo. Yo creo que eso es clave. Y para hablarlo también en términos deportivos, un jugador en su equipo nunca tiene que sentirse solo. Es algo parecido, o sea, podemos encontrar similitudes de esta organización, de esta linda actividad que es la deportiva, con esta actividad que hay que hacerla para sacar adelante una institución. Nunca me he sentido solo. Primer tema. Segundo tema que me parece importante destacarlo acá. Nunca hay que cerrar los canales comunicacionales con quienes integran tu equipo, precisamente, ¿no? Y siguiendo en esa onda de utilizar términos deportivos. Claro, porque las personas hacemos a las instituciones, no es al revés. Si bien las instituciones pueden durar muchos años, décadas, siglos incluso, las personas somos pasajeras, pero tenemos que entender que las personas somos esa savia que le da vida a la institución. En ese sentido, los jugadores de un equipo le dan vida a su equipo, a su club, al nombre, a la marca también. En el caso de nuestra universidad es lo mismo. Y los jugadores se disponen además en posiciones estratégicas, los de la Universidad Andina, ¿no? Los delanteros a lo mejor somos las autoridades, quienes nos toca frentear, estar pensando en la estrategia, en el futuro, en los pasos a dar, en las amenazas que van vislumbrándose en adelante. Tal vez hay que imaginarse haciendo una similitud con la disposición de la cancha de básquetbol o la de fútbol u otra cancha, donde tienes a los jugadores que están en la mitad de la cancha, ¿no? Los que están en la primera línea y segunda línea soportando el ataque y viendo por dónde viene la estrategia del otro equipo. Y luego las defensas, ¿no? Entonces yo me imagino algo de alguna manera parecido, no similar, no idéntico. Pero en nuestra organización tenemos esa disposición, o sea, habemos y estamos varios jugadores, los que estamos a lo mejor en la delantera, los que estamos en la retaguardia, los que estamos cuidando la espalda, pero para que funcione todo aquello coordinadamente, en el marco de una estrategia muy bien pensada, que yo creo que así lo hemos venido haciendo en los últimos tiempos sobre todo, estoy clarísimo de que tenemos que insistir de que hay un canal de comunicación, de que hay un canal de coordinación y de comunicación, estaba diciendo y remarco esto último, que es lo que permite que marchemos, si se quiere, al mismo ritmo, que llevemos la estrategia a término y que las cosas salgan bien. Siempre es necesario tener un líder, tener un liderazgo también en ese líder, ¿no es cierto? Es la persona que dice, por aquí vamos a ir, en esto estamos pensando y así debemos responder. Es como el capitán del equipo, ¿no es cierto? Es como el capitán del equipo. Y a lo mejor los colegas, compañeros y compañeras de la universidad que te aconsejan, que yo siempre me precio de tener buenos amigos y no solo eso, buenos compañeros en la universidad, siempre les escucho a todos. Me gusta escuchar a todos para tomar las mejores decisiones posibles. Bueno, en el ámbito deportivo estará el entrenador, estarán todos los que están alrededor del equipo aconsejando al equipo también. Entonces, yo creo, Wilson, que esta época tan dura de nuestra universidad que nos ha tocado enfrentar, nos ha complicado, obviamente, pero también nos ha generado aprendizajes. Hemos visto esta época difícil como una época también de oportunidades. Yo creo que cuando pase la pandemia vamos a ser una comunidad universitaria fortalecida, con grandes aprendizajes, y una comunidad universitaria que va a seguir impulsando a esta institución para los próximos años. Estamos por cumplir 30 años de funcionamiento en el Ecuador, pero ya estoy pensando, al menos personalmente, en los próximos 20 y 30 años de la universidad, porque hay que dejarla encarrilada, hay que dejarla lista para lo que venga, y yo creo que hemos dado pasos fuertes, contundentes en ese sentido. Esto de incorporar, por ejemplo, las tecnologías de una manera tan importante, tan evidente y fuerte en el quehacer académico de la institución es solamente uno de los temas que podemos destacar en este momento. Hemos logrado cuestiones que estaban pendientes y que son históricas, como el tener un nuevo Consejo Superior luego de que después de seis años no hemos tenido Consejo Superior. Ahora ya tenemos un nuevo Consejo Superior. Adicionalmente, cómo hemos potenciado esta unidad y este espacio de la educación virtual que nos permitió no detenernos, sino cumplir nuestra misión académica en los programas académicos a partir de marzo de 2020 hasta el presente. Y para eso hemos aprendido, docentes, estudiantes, funcionarios, todos hemos tenido que aprender. Entonces, yo veo en la Andina un gran equipo, Wilson, donde cada uno de nosotros juega su partido con responsabilidad según la función que le toca en ese equipo, pero pensando además en el equipo, no individualmente. Y yo creo que este es otro elemento que hay que destacarlo acá. Todo lo que al menos lo pienso, lo voy decidiendo, lo comento con los compañeros y compañeras de la universidad, no lo hago en una perspectiva personal. Lo hago primeramente poniendo por delante el interés de la universidad, porque a ella respondemos, a ella nos debemos muchos de nosotros, ya tenemos un recorrido de muchos años en la universidad y la queremos tanto que sabemos que hay que cuidarla, hay que fortalecerla para quienes vengan en los próximos años, más adelante también hacerse cargo de la universidad, porque somos temporales las personas, pero mientras estamos ante esta responsabilidad, hay que funcionar y desempeñarse como verdaderos jefes de equipo, como verdaderos capitanes, como verdaderos goleadores, además, para de nuevo volver al ámbito del fútbol. Eso te diría respecto a tu segunda inquietud y comentario, Wilson.
No, excelente, César. Al escucharte, creo que pensando en el futuro del programa, considero que el tema del deporte da para hablar sobre muchas cosas, nos permite analizar desde diferentes frentes, y al escucharte veo que inclusive nos va a faltar tiempo, porque, y por eso me llevó a la reflexión y digo, creo que no nos hemos equivocado con el, inclusive llamarle al programa a pretexto del deporte, ¿no? Porque igual cuando invitemos a otros actores vamos a ver que nos va a faltar el tiempo, y claro, como el tiempo en estos momentos hay que tomarlo en cuenta. Cuando estamos en estos programas, ustedes saben ya en donde está el público ahí, escuchando, viendo, vamos a hacer una pequeña pausa. Y esta pausa la vamos a destinar a lo que se ha denominado historias deportivas, y precisamente vamos a hablar un poquito sobre, ya que estamos en épocas de los Juegos Olímpicos, vamos a hablar un poquito sobre ¿qué es esto de los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Y cuándo nacieron los Juegos Olímpicos? ¿Por qué nacieron los Juegos Olímpicos? ¿Para qué sirven esta competencia que convoca al mundo entero, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta pequeña pausa y retornamos enseguida con César para retomar sobre un tema tan interesante que él topó y relacionado a cómo las personas, ¿no es cierto?, trabajan en la institución, en este caso en la universidad, forman parte de un equipo, y como él bien lo decía, y me quedo con esa frase, ¿no?, que decía, las personas hacen a las organizaciones. Yo creo que detrás de esa frase de César está también esa orientación humana de la universidad, y lo puedo decir porque soy parte también de la universidad y creo que permanentemente en todos los espacios hay esa orientación humana. Entonces vamos a hacer esta pausa para poder hablar un poquito sobre historias deportivas y ahora hablar un poquito sobre la historia de los Juegos Olímpicos. Retornamos enseguida.
Estas son historias deportivas.
A pretexto del deporte, historia de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos modernos son inspirados en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, organizados en la ciudad de Olimpia en la antigua Grecia, entre los años 776 a.C. y el 393 de nuestra era. Los Juegos Olímpicos de la era moderna son concebidos por el barón Pierre de Coubertin, quien también funda el Comité Olímpico Internacional, con la asistencia de 15 países, y se determina la organización de los primeros Juegos Olímpicos en Atenas para 1896. En esta primera edición participan 14 países y 241 deportistas, todos hombres. En los Juegos de París de 1900, las mujeres hacen su debut olímpico siendo 19 las competidoras. Luego se desarrollan los Juegos de San Luis 1904, Londres 1908 y Estocolmo 1912. Aquí los Juegos Olímpicos se suspenden debido a la Primera Guerra Mundial, siendo retomados en 1920 en la ciudad de Amberes. Los siguientes Juegos Olímpicos son los de París 1924, Ámsterdam 1928, Los Ángeles 1932 y Berlín 1936, donde Adolfo Hitler utiliza estos como propaganda nazi. Luego, en 1948, en la ciudad de Londres, vuelven a disputarse los Juegos tras la ausencia obligada en 1940 y 1944 a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Las siguientes ediciones son la de Helsinki 1952, Melbourne 1956, Roma 1960, Tokio 1964, México 1968, siendo los primeros Juegos realizados en Latinoamérica, Múnich 1972, recordados por el ataque terrorista a la delegación israelí, Montreal 1976, Moscú 1980, Los Ángeles 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012. Llegan los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde por primera vez en la historia estos son celebrados en América del Sur. Ahora, estamos viendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los cuales tuvieron que retrasarse un año debido a la pandemia de COVID-19, y que serán recordados por esta misma razón y las restricciones impuestas para su celebración. Esta edición también estará en el recuerdo por ser los Juegos Olímpicos de la Paridad, ya que el 49% de los deportistas que participan en estos Juegos son mujeres. Soy Alejandra Pacheco, a pretexto del deporte, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
Ahora vamos nuevamente a continuar con el programa, luego de escuchar esta pequeña sección sobre la historia, sobre historias deportivas. Y César, un poquito tú topaste, porque claro, hay que ponerle el ingrediente del deporte, ¿no? Como yo siempre les digo, igual en clase a los alumnos o en conferencias, digo, por ejemplo, si alguien me invita a tomar una sopa de pollo, para que la sopa sea de pollo, tiene que estar ahí el pollo, pues, ¿no? Entonces acá es igual, o sea, si el programa es a pretexto del deporte, tiene que de ley entrar la terminología. Tú muy bien explicaste, buscaste hacer esas aproximaciones, ¿no es cierto? Esas cercanías entre lo deportivo, lo organizacional, lo personal. Entonces igual, tú ya topaste el tema este del Consejo Superior. Por otro lado, el país está inaugurando un nuevo gobierno. Al presidente actual, al presidente Guillermo Lasso, le hemos escuchado desde la campaña electoral pensar en realizar una serie de reformas a la legislación de las instituciones de educación superior. Por otro lado, también sabemos que la universidad hace poco aprobó su nuevo estatuto, ¿sí? Y por otro lado, tú bien lo señalaste, se va a conformar el nuevo Consejo Superior de la Universidad, que es el máximo organismo de gobierno. Por otro lado, también en el caso del gobierno nacional, de las instancias nacionales que rigen la educación superior, también empiezan a haber cambios. Y eso, llevando al lenguaje deportivo, vienen a ser un poco las reglas del juego y los árbitros, ¿no? Así como cuando uno está ahí, tiene los árbitros, y tiene unas reglas del juego, ¿no? Y uno tiene que, cuando ya como deportista entra a la cancha, tiene que someterse a lo que están ahí, pues, ¿no? O sea, esos son los árbitros y esas son las reglas del juego. Entonces, llevando a ese ámbito, ¿cómo tú ves el futuro de la educación superior en el país? ¿Cómo tú ves a la Universidad Andina en medio de esos nuevos árbitros, en medio de esas nuevas reglas del juego, o reglas que de alguna manera se van a mejorar? ¿Cómo lo ves tú, César?
Yo creo que nuestra universidad, en todo caso, y manteniendo además una tradición histórica, tiene que marcar permanentemente su impronta en la organización, en el funcionamiento, y más allá de eso, en la visión que debe primar para estructurar y llevar a cabo, pues, el sistema de educación superior. La universidad siempre ha sido proactiva en ese sentido, siempre ha tenido propuesta. Yo creo que las reglas del juego, como tú bien dices, siempre pueden mejorar. En ese deseo también se enmarca la universidad. La universidad ahora mismo, a través de varios de sus actores estratégicos, está tratando de impulsar algunas ideas que pueden llevar a una buena reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior. ¿Y por qué creemos que puede ser una buena reforma? Porque creemos que de manera responsable durante todos estos años hemos hecho universidad, hemos construido universidad. Si bien nuestra casa de estudios está enfocada sobre todo en el posgrado o esencialmente en el posgrado, conocemos la problemática que tiene relación con el ejercicio pleno de la autonomía universitaria, por ejemplo. Conocemos lo que tiene que ver con el financiamiento público que tiene que darse sobre todo a las instituciones de educación superior públicas. El caso de la Andina, como sabemos, es una institución pública internacional de derecho internacional y derecho comunitario, porque además es parte del sistema andino de integración. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esas nuevas reglas tienen que, como se suele decir, beber de las mejores fuentes. Y las mejores fuentes están en las universidades, en el sistema universitario. La Andina en ese contexto tiene propuesta, tiene iniciativa. Adicionalmente, esas nuevas reglas tienen que considerar, Wilson, la riquísima variedad del sistema universitario ecuatoriano, así como su tradición. Por lo demás, tiene que generarse posibilidades y espacios para que los universitarios, los docentes universitarios, las comunidades universitarias, los estudiantes jueguen un rol importante en ese contexto y en el marco de las nuevas reglas. Por eso mismo, al estructurar las nuevas reglas o al mejorarlas, que espero que sea así, al menos el poder de turno, desde el presidente de la República, el titular de la CNESID, han enviado señales insistentes en ese sentido. Quieren mejorar el sistema universitario, quieren lograr que las universidades se fortalezcan, quieren llevarnos a un esquema, a una realidad en la cual de verdad las universidades sean autónomas, en donde se generen posibilidades para que los jóvenes ingresen a la universidad, pero sin que el Estado les diga qué tienen que estudiar ni en dónde tienen que estudiar. Es decir, quieren profundizar en estas posibilidades de ejercer libertad como ciudadanos para elegir qué hacer, qué estudiar, en dónde estudiar. Entonces, hay esas alertas desde el sector público, desde las más altas autoridades. Yo creo que hay que confiar en este llamado, en esta invitación, pero al mismo tiempo las instituciones de educación superior, como lo está haciendo la Andina, tienen que contribuir a ello. Creo que tenemos buenas ideas, como te digo, estamos trabajando en ese frente con algunos actores de nuestra casa de estudios, de tal manera que se replanteen varias de las reglas, no solamente de las reglas generales y principales que están en la Ley Orgánica de Educación Superior, sino en regulaciones que surgen, por ejemplo, del Consejo de Educación Superior que tienen que ser replanteadas. Estamos llegando con una propuesta que implica además exigir que en esos espacios donde se definen las principales regulaciones de la educación superior estén los universitarios, como había dicho hace un momento, ¿no? Adicionalmente, esperamos también que las nuevas reglas permitan, exijan y que esto se cumpla, que el Estado sitúe los recursos y el apoyo que necesitan las instituciones de educación superior, según cada naturaleza de cada una de ellas, para poder cumplir a cabalidad el papel y la misión que la sociedad nos ha encargado. Entonces, en ese sentido, también yo auguro que ese cambio de reglas, que esos árbitros actuales, esas nuevas autoridades, tengan la visión suficiente que nos permita tener un espacio para poder opinar y contribuir de esta manera para que construyamos un sistema de educación superior mucho más acorde a nuestra realidad, que se preocupe por la creación de conocimiento, por generar oportunidades para los jóvenes, para que podamos formar a todos los jóvenes, además no solo en universidades, también en institutos y otras organizaciones que son muy importantes, porque no todas las personas tienen que verse a futuro siendo universitarios. Las personas quieren trabajar, quieren tener una formación mínima. Ciertamente con la formación profesional se lo puede lograr, pero también hay que activar los institutos. Varios institutos pedagógicos, de artes, de educación, etcétera, pueden contribuir a ello. Yo creo que hay que pensar en ese sentido, en que la cancha mejore porque le vamos a dar un reforzamiento y porque además las reglas de juego también cambien, se optimicen y sobre todo se enfoquen en la realidad de nuestro país, en lo que necesita nuestro país y que además esto se haga con los universitarios. Me parece a mí que estas son exigencias mínimas que debemos nosotros insistir, sean tomadas en cuenta por los árbitros que tú has dicho, por las autoridades actuales.
Interesante, y yo creo que ahí sumaría, nada más, como tú bien señalas, ¿no? Pensando en la educación superior, por supuesto están las universidades, están las escuelas politécnicas, y tú acabas de incorporar también a lo que son los institutos técnicos y tecnológicos, ¿no? Son fundamentales ya en el proceso de formación integrada de quienes logran llegar a la educación superior, ¿no? Yo creo que también un elemento que nada más, como un añadido a lo que tú acabas de señalar, con lo cual comparto totalmente, es que la educación superior está, pero también hay que pensar en el sistema de educación total, ¿no? O sea, desde la escuela, el colegio y por supuesto a la universidad, porque nosotros, por ejemplo, que hacemos posgrado, como muchas veces en las aulas lo decimos, ¿no? Claro, ya tomamos a profesionales, ya son personas, ya los árboles ya están crecidos, ¿sí? Pero claro, esos árboles crecidos dependieron de todo lo que sucedió en sus fases previas. Entonces yo creo que ese punto también es importante, ¿no? Que se vea también la parte de la educación básica, educación media, el colegio y por supuesto la universidad. Bueno, ahora vamos a hacer igual la segunda pausa. Y esta segunda pausa, en cambio, está destinada a lo que serían estadísticas deportivas. Porque además de un poco conocer la historia, que es un poco la parte más... si usted quiere, en narrativa. Creo que también es bueno conocer también un poquito de números, ¿no? Un poquito de números. Y ya que en la parte de historias deportivas hablamos sobre los Juegos Olímpicos, ahora en esta segunda pausa vamos a dar algunas cifras sobre resultados, naciones que han participado en los Juegos Olímpicos y de las nuevas que ahora están participando en estos Juegos Olímpicos que se realizan en el Japón, en Tokio exactamente. Bueno, entramos de esa pausa y retornamos para ya la parte final de la entrevista que estamos con nuestro rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, el doctor César Montano.
Enseguida, estadísticas deportivas.
A pretexto del deporte, estadísticas del deporte. Ecuador en los Juegos Olímpicos. La participación del Ecuador en las Olimpiadas es particular, ya que tuvo su inicio gracias a Pierre de Coubertin, el fundador del Comité Olímpico Internacional. El diplomático ecuatoriano Enrique Dorm era amigo personal del barón Coubertin y fue nombrado para formar parte del COI de 1920. Es por esto que Ecuador fue invitado a participar de los Juegos Olímpicos en París en 1924. Sin embargo, el Comité Olímpico Ecuatoriano recién se conformó oficialmente en 1959. Hubo que esperar hasta México 1968 para que nuestro país volviera a participar. Desde ese entonces, Ecuador ha asistido a todas las ediciones. Ecuador ha participado en 14 ediciones de los Juegos Olímpicos. La primera presencia de la delegación ecuatoriana en estos Juegos tuvo lugar en París en 1924, como se mencionó anteriormente. En París, contamos con la participación de tres deportistas, Alberto Jurado González, Alberto Jarrín y Belisario Villasís, quienes compitieron en 5 pruebas diferentes en la categoría de atletismo. Durante las 14 ediciones han participado 226 deportistas. Nuestro país cuenta con 2 medallas, ambas de la mano del marchista Jefferson Pérez, quien tuvo su debut en Barcelona en 1992, donde obtuvo la posición número 11, y fue 4 años más tarde en Atlanta 1996, donde obtiene el primer puesto y la medalla de oro. Ecuador llevará a 48 deportistas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en lo que será su 15ª participación en toda la historia del evento deportivo. Los deportistas estarán divididos en 15 disciplinas, 18 en atletismo, 4 en boxeo, 4 en ciclismo, 1 en encuestre, 1 en golf, 3 en judo, 4 en levantamiento de pesas, 2 en lucha, 4 en natación, 1 en pentatlón moderno y 1 en surf, uno en tenis de mesa, uno en tiro de arco, uno en triatlón y dos en tiro deportivo. Soy Andrés Argüello, a pretexto del deporte, Universidad Andina, Simón Bolívar, sede Ecuador.
Retornamos nuevamente al programa ya para el momento final de este diálogo tan interesante que estamos teniendo con César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. César, tú topaste en la última parte antes de ir a la pausa y hablaste sobre el sistema andino de integración, ¿no? Y creo que ese es un punto importante dentro de la caracterización de la Universidad Andina, ¿no? Que al final le da esa característica doble, ¿no? De que por un lado es una universidad pública reconocida por el Sistema de Educación Superior del Ecuador, y por otro lado también es un organismo internacional. Y es un organismo internacional que nace como producto de los esfuerzos de integración de los países andinos, ¿no? Y creo que eso también nos lleva a pensar y relacionando con el deporte, ¿no? Tú bien señalabas cuando topábamos el tema del trabajo en equipo, tú decías, claro, pensemos en el gerente, en el rector, en el director, solito no puede lograr las metas, requiere de la participación de los demás, ¿no? Pensando a nivel de la integración, porque a nivel de la integración ya estamos pensando a nivel de naciones y dentro, y no solamente de naciones, sino también de una serie de organismos que giran alrededor de los procesos de integración, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves? O sea, hablamos hace un momento de trabajo en equipo al interior de la organización pensando en las personas que integran. Pero pensando en esto del sistema andino de integración, ¿cómo tú lo ves ahí, por ejemplo, ese trabajo realmente asociativo, realmente ese trabajo de integración entre los diferentes organismos, ¿no? Donde está, por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento, la CAF, está la misma Universidad Andina Simón Bolívar, está el mismo Tribunal Andino de Justicia, y bueno, y varios organismos. No sé, ¿cómo ves tú ahí? O sea, aquí pensando en esto de que al final si trabajamos de manera sinérgica, en equipo, entre todos, haciendo como un solo equipo justamente, tendríamos mejores resultados para nuestros países. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo le ves del futuro, César?
Como había dicho Wilson, las personas hacemos las instituciones. Y la posición nuestra en la actualidad, y ese ha sido de hecho el espíritu histórico de nuestra universidad, es en el sentido de que trabajamos con puertas abiertas. Nosotros hemos dado muestras ya por largos años, y lo seguimos haciendo, de que podemos trabajar apoyando propuestas y proyectos importantes que van a beneficiar a la sociedad, a los sectores menos favorecidos, a los jóvenes, etcétera. Y son proyectos que se han iniciado o se han propuesto desde el sector público. Ahí hemos estado arrimando el hombro, formando equipo. Hay un sinnúmero de proyectos de organizaciones sociales y de diferentes sectores que también han necesitado el apoyo de la universidad, y la universidad ha hecho equipo también con ellos para trabajar. Adicionalmente con el sector privado, con múltiples organizaciones de la sociedad civil, sector privado, emprendimiento, empresas, empresas familiares, etcétera. Justamente mucho del trabajo que se hace, por ejemplo, a través del área que tú diriges, el área de gestión, y de otras áreas. La universidad ha estado ahí para sumar en esos grandes proyectos que benefician a la sociedad. Y bueno, a nivel internacional, la universidad no ha jugado, digamos, un rol diferente. Siempre ha estado atenta y, como digo, ha abierto las puertas para esas grandes posibilidades, esas buenas ideas. Como decía, las personas hacen mucho de las instituciones. Ahora, por suerte, hay autoridades en los diferentes órganos del sistema, por ejemplo, en el Tribunal Andino de Justicia, está un distinguido exalumno nuestro del área de Derecho y además docente invitado como presidente del tribunal, uno de los órganos más importantes del sistema. Un querido amigo, el doctor Pedraza, es el secretario general de la comunidad andina. Y así podría citar a una serie de otros actores importantes que tienen predisposición, tienen las puertas abiertas también para cooperar en este sentido de sumar esfuerzos los organismos de la integración, de tal manera que respondamos también a lo que ha sido el origen de la institución universitaria nuestra. La Andina crece y surge en el sistema andino de integración. Eso no es una cuestión, decir esto no es una cuestión menor, nos marca también desde el inicio, porque no somos solamente una institución pública internacional de posgrado, una universidad, sino además somos un organismo de la integración andina. Entonces, yo he venido reflexionando, Wilson, ya casi para el cierre de este programa, en algo que debemos insistir en nuestra universidad. A base de una pregunta que me surge de una intervención de hace algunos años del recientemente desaparecido maestro Martín Barbero, ¿no? Él decía, ¿cuánto del país cabe en la universidad pública? Yo diría que debemos plantearnos una pregunta, parafraseando a Martín Barbero, para el caso de la Andina. ¿Cuánto de la realidad andina, latinoamericana y nacional cabe en nuestra misión universitaria? Es decir, yo creo que uno de los retos fundamentales que tenemos, Wilson, en esa perspectiva, es tratar de incorporar todos esos elementos de nuestra realidad ecuatoriana, la más próxima, los de la realidad subregional andina, muy próxima por ser parte del sistema andino de integración de la comunidad andina, y de nuestra realidad latinoamericana, porque eso somos. ¿Cómo podemos incorporar toda esa realidad en nuestra apuesta académica de programas, en nuestras líneas y proyectos de investigación y en el trabajo que hacemos de vinculación con la sociedad? Ese me parece que es uno de los principales retos que ahora tenemos y para el futuro. ¿Cuánto de la realidad nacional, subregional e internacional latinoamericana cabe en nuestra misión universitaria? Yo insistiría en ese sentido y en ese mismo, con esa misma orientación. Quiero decirte que estamos trabajando con otros organismos del sistema y espero que en los próximos años, si hay esa apertura también desde esos otros organismos, podamos sumar esfuerzos de tal manera que no solamente nos veamos cumpliendo una misión para los jóvenes, sobre todo del Ecuador, de todas las provincias prácticamente, ahora que llegamos además no solo con programas presenciales como ha sido nuestra tradición, sino también con programas semipresenciales y otros virtuales. ¿Cuántos más llegarán a nuestra casa de estudios para formarse y que son de otros países, de países miembros de la CAN, de Bolivia, de Colombia, del Perú, a más de los ecuatorianos, y cuántos del resto de América Latina y del resto del mundo? Porque no podemos ponernos límites, todo lo podemos hacer con estrategia, con enfoque, con un equipo coordinado. Me parece a mí que eso es lo que sobre todo tiene la Andina. Y una de las claves en ese sentido es también permanecer muy atentos a las oportunidades, permanecer actualizados, no dejar de mirar por dónde va el mundo, por dónde van otros contextos, otras realidades de otros países, de otras instituciones. Yo creo que así como en el fútbol y en otros deportes, miras al contendor, cómo se forma, quién lo entrena, en dónde lo entrena, qué estrategias utiliza, cómo se organiza. Bueno, eso también tenemos que hacer como el gran equipo que somos en Andina.
Sí, César, como tú bien señalas, esto de trabajar en equipo, tanto a nivel interno de la universidad, como también la universidad al ser parte de un sistema, ¿no? De un sistema en el cual, un sistema que busca justamente la integración de los países. Y creo que recogiendo volviendo a repetir la palabra que tú decías, las personas hacemos a las organizaciones, ¿no es cierto? Y creo que es importante que dentro de ese proceso de consolidación de la Universidad Andina, la sede Ecuador, ¿no es cierto? Como tú ya bien señalabas, justo este 23 de julio se hizo ya el lanzamiento del año jubilar, ¿no es cierto?, de la universidad por sus 30 años. Creo que además en esos 30 años han pasado varias personas, ¿no? Han pasado varias personas que han puesto su talento, han puesto todo su conocimiento, su experiencia, y creo que aprovechemos por la cercanía, ¿no? Debemos rendir homenaje a quien fue miembro de la comunidad universitaria, que lamentablemente falleció hace pocos días, el doctor Santiago en Radio Vidia, ¿no? Que creo que él en varias funciones que cumplió fue director de la universidad antes de que exista la figura de rector, es decir, al final fue un rector también de la universidad, luego fue vicerrector que acompañó por muchos años a Enrique Ayala Mora, y creo que, como tú bien utilizas esa palabra, el equipo, él fue parte de ese equipo. Lo que ahora es la universidad también tiene que ver mucho con todo ese conocimiento, esa experiencia de Santiago en Radio Vidia, y creo que vale la pena también resaltar en este programa, ¿no? Resaltar en este programa y extender nuestro sentido pésame también a todos sus familiares más cercanos, en especial a la doctora Vanessa Aguirre, quien es su esposa, ¿no? Entonces, creo que también a todos sus hijos, por el fallecimiento que lo siente toda la comunidad universitaria, ¿no? Toda la comunidad universitaria, creo que también valía la pena. No sé si sobre esto quieres hacer algún comentario para luego ya entrar a la pregunta final.
Sí, Wilson, muchas gracias. Yo creo que, como pasa en los equipos deportivos, las grandes figuras dejan huella, dejan una marca, permiten cimentar una tradición también, una manera de ser y de hacer del equipo. Esto ha sucedido pues con esta trayectoria tan, tan importante que ha tenido entre nosotros, por el país y por la universidad en general, nuestro querido doctor Santiago Andrade Uvidia, pues que penosamente dejó de existir el último fin de semana. Él dejó una huella, ¿no? Una persona seria, transparente, que dejó muchas enseñanzas, transmitió muchas miradas y opiniones críticas, y adicionalmente apoyó a muchas personas para que surjan y para que puedan seguir adelante tratando de cumplir sus sueños y sus objetivos. Claro, uno de los mentores y hacedores desde el origen de nuestra Universidad Andina, ¿no? Como tú lo habías señalado. Así como en el deporte, pues hay bajas, hemos sufrido una baja muy penosa, ¿no? Una baja además muy querida, muy apreciada y muy ovacionada por el público, por la comunidad universitaria. Yo creo que la figura, el nombre y la herencia que nos deja Santiago Andrade Uvidia difícilmente la vamos a olvidar. Nosotros siempre hemos sido cálidos en este sentido de reconocer el aporte de nuestras grandes figuras. Adicionalmente, Santiago Andrade fue parte no solamente, como tú decías, como autoridad de nuestra casa de estudios, sino también como un puntal en la construcción del área de derecho, una de las áreas también importantes de nuestra universidad. Yo tuve el honor de poder interactuar no solamente con Santiago Andrade, también con José Vicente Troya, con Julio César Trujillo, grandes personajes, grandes compañeros, docentes, grandes personas que han pasado por nuestra vida institucional. Yo creo que el deber que tenemos es honrar su memoria, recordarlos permanentemente y adicionalmente aquilatar lo que han sido para la universidad, lo que ellos han representado en nuestra casa de estudios. Me parece a mí que tenemos ahí una base moral sobre la cual seguir proyectando nuestro trabajo y nuestras metas como gran equipo, para seguir con los términos deportivos, como gran equipo que es la Universidad Andina en su sede Ecuador, sobre todo.
Sí, además tú acabas de citar también a dos personajes más de la universidad, muy cercanas inclusive a lo que tú decías, al tema del derecho, Julio César Trujillo, José Vicente Troya y ahora Santiago Andrade Uvidia, que nos han dejado, ¿no? En el área de gestión también estuvo Alfonso Troya. Y creo que un poco quizá ese aprendizaje que queda de ellos, y también haciendo esta relación con el deporte, ¿no? Así como en el deporte se dice, hay que trabajar en las divisiones inferiores, ¿no? Para que las divisiones inferiores luego, cuando ya crecen, sean las que se hagan cargo de los equipos mayores. Y creo que en eso, estas cuatro personas que en este momento estamos topando, si omitimos de alguien más, pedimos las disculpas del caso, pero yo creo que ya que topamos estas cuatro personas, de José Vicente Troya, Alfonso Troya, hermanos además, Julio César Trujillo y Santiago Andrade, creo que se caracterizaron por eso, de dar la oportunidad a las nuevas generaciones, a los que ahora, si tú quieres, están bajo tu liderazgo comandando la universidad. Y luego también, como algún rato te escuché decir a ti, comparto totalmente, también hay que preocuparnos de luego las nuevas generaciones que serán las que tomen la posta, bajo ese mismo aprendizaje de estas personas que han marcado la historia de la universidad. Bueno, César, y viene la última pregunta y con eso ya cerraríamos el programa, como digo, el programa nos, si seguiríamos formulando preguntas, nos extenderíamos y hay material para largo. Es decir, que creo que el programa que hemos creado a pretexto del deporte, hablaremos de tal cosa, de sobre tal tema, creo que nos va a dar para muchas cosas. La pregunta final es, César, ¿qué consejos darías tú a las personas que nos están escuchando en este momento sobre la importancia del deporte, sobre la importancia del deporte a la hora de formar seres humanos, a la hora de formar seres humanos útiles para la transformación de la sociedad?
Sí, Wilson, solo complemento antes de responderte lo que tú decías, ¿no? Nuestra responsabilidad también radica en, como lo hicieron estos grandes personajes que ya nos han dejado, lamentablemente, en promocionar y apoyar a las nuevas generaciones. Yo creo que es parte de nuestra misión. Así como los equipos deportivos tienen semilleros de las diferentes edades que se van formando, los grupos, bueno, acá también, ¿no? Yo creo que esta es la misión que debemos seguir cumpliendo, promocionar a quienes tienen que más adelante, en los años futuros, pues también involucrarse más en esto de dirigir la universidad, de llevarla a la universidad a buen puerto, ¿no es cierto? Es también parte de nuestra responsabilidad. Y bueno, respecto a lo que tú decías, Wilson, así como pasa también en el mundo deportivo, me parece a mí que tenemos que seguir entrenando, o sea, se llega a la excelencia si es que uno se fija objetivos, se fija metas que involucran obviamente un esfuerzo, y ese esfuerzo es el del día a día. Yo creo que la universidad lo hace cotidianamente y efectivamente. ¿Por qué? Porque se ha puesto la camiseta. Es decir, queremos llegar a cumplir los objetivos que nos planteamos. Si bien es cierto, esto es complejo, no es sencillo, no es fácil, pero mientras demos el mejor esfuerzo, de tal manera que dejemos pues el alma en la cancha, como se suele decir en términos deportivos, esto siempre va a ser bien visto y va a ser satisfactorio para nuestra comunidad. Yo creo que buena parte de lo que ayuda a responder lo que tú preguntabas ya para cerrar este programa, está allí, en tener esa conciencia, ese amor por los objetivos, ese amor por lo que estás luchando, por lo que estás trabajando. La universidad pues ha dado muchas muestras de ello, ¿no? Pero para mantenerse en la cima hay que seguir practicando. Hay que seguir dando ese mejor esfuerzo, identificados con los grandes objetivos. Yo creo que esto es innegociable, es infaltable en un equipo como el que tenemos en la Universidad Andina, en un potentísimo equipo como el que tenemos en Andina, así como pasa en los equipos de cualquier práctica deportiva, ¿no es cierto? Y mantenerse al día, esforzándose, recordando los objetivos, mejorando la comunicación, trabajando siempre en la estrategia, viendo cómo se avecina el futuro, de tal manera que nos encuentre siempre preparados. Yo creo que en ello radica mucho de lo que ayuda a responder lo que tú estabas citando finalmente, mi querido Wilson. Y adicionalmente, pues, agradecerte por este espacio. Vamos probando cómo hablar del deporte permite hablar de muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con la vida humana, ¿no? A la final todos somos transitorios en esta vida también, lo vamos viendo cuando perdemos a seres tan queridos de nuestra comunidad, recientemente a Santiago Andrade, y yo creo que mientras estamos acá y tenemos esa existencia, tenemos que dar lo mejor de nosotros, en donde se nos requiera, de tal manera que podamos trascender. Yo creo que una meta del ser humano es esta, trascender, proyectar el nombre y la obra más allá de nuestros días. Yo creo que en ello estamos todos embarcados y con ello estamos todos comprometidos a luchar por este fortalecimiento permanente que buscamos para nuestra querida universidad.
Gracias, César. Nos quedamos con esa última idea que tú planteas y lo dijiste muy bien, ¿no? El éxito y la excelencia no es cuestión de suerte, ¿no? Es un tema de esfuerzo diario, de preparación continua, de una mejora permanente. Yo creo que ahí hay un gran mensaje para quienes nos están escuchando. Bueno, agradecer a César Montaño, nuestro rector, por ser el primer invitado en el programa número 1, igual también a pretexto del deporte. y luego tendremos más invitados en donde hablaremos, como ya lo dijo César, de diferentes temas, ¿no? De salud, de tecnología, de política, de economía, de relaciones humanas, bueno, de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Creo que habrán bonitas sorpresas para quienes nos están escuchando. Y finalmente, sabemos que César, antes de iniciar el programa, nos había indicado que le hice una pregunta, que de qué equipo era hincha en temas de fútbol, y nos dijo que era hincha de la Liga Deportiva Universitaria. Pues por lo tanto, vamos a cerrar este programa con una canción, ¿no es cierto? Canción que haga alusión justamente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que también ha obtenido grandes resultados en su historia existente. Bueno, a todos los radioescuchas, les deseamos que nos, más que les deseamos, esperamos que nos sigan acompañando en este programa, que habrán muchas sorpresas, y hasta un próximo día. Gracias, y gracias César, y gracias a todos.
Gracias, un abrazo fraterno.
Hemos pasado un magnífico tiempo hablando de los temas que conversamos a diario. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima emisión de A Pretexto del Deporte con Wilson Araki.